Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a David Jiménez. Bosco Zavala caminó por el trampolín tambaleándose. Llegó hasta el borde, se desabrochó los vaqueros y dibujó en el aire una cascada que sorteó a varios bañistas y regó a una pareja que se besaba en la piscina. ¡Lluvia amarilla, tortolitos!, gritó. El anfitrión se volvió hacia sus invitados con una mirada burlona. Abrió los brazos en cruz y se dejó caer de espaldas sobre él. En el descenso tuvo tiempo de dar un último trago a la botella de Johnny Walker que sujetaba en su mano izquierda. ¡Bosco! ¡Bosco! Lo jadearon voces ebrias y desentonadas. Un éxtasis juvenil y desbocado recorría la fiesta del 20 cumpleaños del joven Zavala, heredero de la dinastía de banqueros más poderosa del país. Los borrachos danzaban sobre el césped embarrado, intercambiando abrazos y empujones. Líneas de coca volaban de bandejas a donde poco antes se habían servido sándwiches fríos. Y dos gogos, traídas de pachá, brincaban con los pechos desnudos sobre una cama elástica. Sus bikinis de lentejuelas colgaban de la encina centenaria que presidía los jardines de la Aurora, la mansión familiar que había acogido a tres generaciones del clan Zavala. Era una construcción de 1.800 metros cuadrados, tres plantas, 11 habitaciones y 6 baños, levantada sobre una hectárea de terreno en La Moraleja, la exclusiva urbanización del norte de Madrid. Azulejos de colores dibujaban en el centro de la piscina un escudo de San Jorge junto a una cita de San Agustín. Dios no manda cosas imposibles. ¡Bosco! ¡Bosco! Los vítores continuaron mientras Bosco descendía al fondo de la piscina, donde ya no podía oírlos. Aumentaron al ver que prolongaba la broma de su ahogamiento y solo perdieron fuerza cuando, transcurrido un minuto, su novia Natalia preguntó si no llevaba demasiado tiempo sumergido. Hubo cruces de miradas inquietas y encogimientos de hombros, mezclados con comentarios de desdén. Era Bosco. Otra de sus actuaciones. Nada de qué preocuparse. Pasaron otros 10-15 minutos. Las últimas risas se apagaron, reemplazadas por un murmullo de desconcierto. El frenesí dio paso a una parálisis contagiosa. De repente, todos se apremiaron a hacer algo sin que nadie hiciera nada. ¡Que alguien llame a la policía! ¡No! ¡A los bomberos! ¡Hay que vaciar la piscina! La fiesta se dividió entre quienes atendían la emergencia y quienes, desconociéndola, seguían a lo suyo. Bebían los sedientos a morro de botellas de licor, sin importarles el contenido. Se besaban desconocidos, juntando sus cuerpos sudorosos, y cantaban los exaltados desde los balcones de la fachada principal, cubierta por flores trepadoras que llegaban hasta las chimeneas de la Aurora. El DJ, un andaluz pelirrojo y vivaz, iluminaba con sus láseres de colores siluetas que parecían a punto de convulsionar al ritmo de una versión techno de Umbrella de Rihanna. Uno de los invitados se acercó al DJ y le informó de la desaparición del anfitrión. La música se detuvo de golpe y con ella los bailarines, los brindis y los besos. «Amigos, hemos perdido a nuestro querido Bosco», anunció el animador. «Os pido por favor que entre todos nos ayudéis a encontrarlo». Los rezagados se arremolinaron alrededor de la piscina. Iván Moncada, que había oído la llamada desde el interior de la casa, llegó a la carrera y fue el primero en lanzarse al rescate. Lo envolvió una niebla líquida y turbia, impenetrable para los focos de la piscina. Movió los brazos frenéticamente, palpó el fondo con las manos hasta cubrir media distancia y emergió para tomar aire, apartando los vasos de plástico, colillas y botellas vacías que flotaban a su alrededor. «¡No está!», sacudió la cabeza jadeante. «¡Joder, no está!». Otros amigos se sumaron a la operación de salvamento. Las cabezas de los voluntarios surgían aquí y allá, en un lateral y otro, en la parte más profunda de la piscina y donde se hacía pie, antes de desaparecer de nuevo bajo el agua. Natalia, consolada en un corrillo, se cubría el rostro con las palmas de las manos. La novia de Bosco se zafó del grupo, caminó hacia el borde, descendió por la escalinata hasta que el agua cubrió sus rodillas y lanzó un grito histérico que estremeció al resto de los invitados. «¡Encuéntralo, Iván! ¡Encuéntralo, por Dios!». Nadie se sorprendió de que Iván Moncada liderara la búsqueda. Bosco era su mejor amigo, aunque no tenía la sensación de haberlo escogido. Estaba allí en su primer día de colegio, en las clases de tenis del Real Club Moraleja, en los bautizos, comuniones y bodas a los que le arrastraban sus padres. Aunque hubieran querido, no habrían podido escapar el uno del otro. Iván asumió desde pequeño que aquella amistad, además de ineludible, iría acompañada de un encargo adicional. Por razones que desconocía, los Zavala lo habían ascendido a la condición de buena influencia para su hijo. «No dejes que haga tonterías», le había pedido María Zavala antes de partir a Nueva York en viaje de negocios. «Y tú», apoyó la palma de su mano en la frente de Bosco, «recuerda que tengo telepatía de madre. Puedo ver todo lo que haces desde la distancia». Y él también se santiguó mirando al cielo. «Y cuando nos despistamos, porque una madre no puede estar en todo y el señor tiene mucho trabajo, el bueno de Iván me sustituye». Guiñó un ojo al amigo de su hijo. «Eres su hermano mayor. 5 días mayor». Ella pellizcó sus mofletes. «Pues eso. Deja a los chicos». María notó que su marido, Lorenzo Zavala, tiraba de ella mientras lanzaba a los muchachos una mirada cómplice. Llevaba los periódicos de la mañana bajo el brazo y vestía pantalones blancos, camisa rosada, americana azul y, a pesar del calor, un fular con lunares amarillos alrededor del cuello. «Ya son mayorcitos». María daba al día siguiente el discurso inaugural de la Global Banking and Investment Conference de Nueva York. Desde la muerte de su padre, Ignacio Zavala, 5 años antes, presidía Bank Capital, la mayor entidad financiera del país por valor bursátil, clientes y mercado hipotecario. La llegada a la presidencia de una mujer fue recibida como prueba de modernidad por unos y como una confirmación de sus privilegios de cuna por otros. María había asumido como inevitables aquellas dudas que leía en las miradas condescendientes de los miembros de su consejo de administración, en el trato paternalista que le dispensaban en los círculos de poder o en los comentarios de prensa que atribuían el aumento de beneficios, la mejora del dividendo o la expansión de las sucursales de Bank Capital a Salvador Galán, la mano derecha de su padre hasta su muerte. Los empleados del banco lo conocían como el regente. Y aunque María Zavala fingía no prestar atención a las insidias que la relegaban a un papel simbólico, descontando sus méritos, a nada dedicaba más energías que desmentirlas. El chofer de la familia abrió la puerta del Bentley y el matrimonio se subió a la parte de atrás, donde los esperaba la hija pequeña de ambos, Lucía. Un guardaespaldas ocupó el asiento del copiloto. Mientras sorteaban las callejuelas de La Moraleja en busca de la autopista al aeropuerto, Lorenzo bromeó: «Espero que la casa siga en pie cuando volvamos». María ignoró el comentario de su marido, sacó de su maletín el borrador de su discurso y lo repasó durante el trayecto. Iván llenó sus pulmones de aire y descendió de nuevo al fondo de la piscina, prometiéndose no volver a la superficie hasta dar con Bosco. Esta vez las fuerzas lo abandonaron enseguida. Un peso insoportable oprimía su pecho y le costaba aguantar la respiración, angustiado por el temor a que el tiempo se estuviera agotando. ¿No lo había hecho ya? ¿Cuánto podía aguantar alguien bajo el agua atiborrado de alcohol y drogas? Intentó zafarse de los voluntarios que chapoteaban desorientados y solo dificultaban la búsqueda. Salió a la superficie, abatido por un nuevo intento fallido, y se sintió culpable por pensar que la estupidez había alcanzado al fin a su amigo. Su empeño por caminar siempre al borde del precipicio, convencido de que habría alguien al otro lado para sujetarlo en la caída. La imprudencia disfrazada de valentía, irracional y exhibicionista. Su incapacidad para escuchar a nadie más que a sí mismo. Cayó en la cuenta de que tendría que ser él quien diera a sus padres la noticia. «No dejes que haga tonterías». Y volvió a sumergirse en un último intento de encontrarlo, ya sin esperanzas. En mitad de la confusión, nadie se había percatado de que Bosco llevaba un tiempo fuera del agua, oculto tras el tronco de un árbol. Aprovechó el barullo para entrar de nuevo en la piscina, desplazándose agazapado por el borde hasta que llegó a la altura de Natalia, que lloraba su desaparición. El joven heredero descendió hasta el fondo, apoyó ambas plantas de los pies en el suelo, cogió impulso hacia arriba y, sacando medio cuerpo fuera del agua, agarró a su novia del vestido y la arrastró con él. Cuando emergieron, poco después, Natalia golpeaba su pecho con los puños. «¡Se transparenta, joder!». «Mejor. Eres un imbécil». Natalia se ajustó el vestido de tirantes de lino blanco. «Te has acojonado, venga, reconócelo». «Encuéntralo, Iván, encuéntralo, por Dios». Bosco rió a carcajadas. «Te odio, te odio». Natalia lo perdonó con una sonrisa. Subió a su espalda rodeándolo con los brazos y se dejó navegar hacia la zona donde hacían pie mientras regresaban la música, los bailes y los vítores. «Bosco, Bosco». Iván fue el último en percatarse de que todo había sido una broma. Vio a Bosco besar a Natalia en la distancia y salió de la piscina por el extremo opuesto. Su amigo lo llamó, pero él siguió caminando sin volverse. Atravesó el jardín y entró en la casa dejando un reguero de agua atrás de sí. «Va, se le pasará». Bosco tenía a su novia presionada contra el muro de la piscina. Le retiró el pelo del rostro y comenzó a deslizarle los tirantes del vestido por los hombros, descubriéndole los pechos hasta la mitad. la besó en los labios, morados por el frío, y le acarició los muslos bajo el agua. Cuando se acercó a su sexo, ella lo detuvo. Vamos dentro. Luego, aquí hay gente. Él hizo una señal y los demás bañistas se marcharon. No hay nadie, ¿ves? Volvió a besarla a la vez que tiraba de su ropa interior hacia abajo. Déjame, te he dicho. Natalia lo apartó bruscamente. Se sumergió en el agua y buceó hacia la escalerilla. Bosco la vio perderse en la distancia. Dudó si seguirla y se quedó en la piscina. Nadó 5 largos con rabia hasta que le faltó el aire y se tumbó sobre una hamaca con la ropa empapada. Al rato, se quedó dormido. Era julio de 2007, el verano de la euforia. Un halo de exuberante optimismo envolvía Madrid. Las calles estaban llenas de gente que parecía tener algo importante que hacer. Las tiendas de Serrano restringían la entrada por exceso de aforo y los pases para el cine, los conciertos y los toros se agotaban con semanas de antelación. La bolsa llevaba años disparada, las empresas obtenían beneficios récord y el desempleo estaba en mínimos. Si al país le iba bien, a las familias de La Moraleja les iba aún mejor, mucho mejor. La fiesta del 20 cumpleaños de Bosco Zabala reunía a los hijos de los propietarios de las grandes inmobiliarias que vendían sus promociones de pisos sin haber puesto el primer ladrillo, de los abogados que negociaban adquisiciones y ampliaciones de capital, de los dueños de la prensa que se expandían a la radio y a la televisión, de las viejas aristocracias y de las nuevas forjadas en el boom económico. Por debajo quedaban unas clases medias y bajas que, gracias a los bancos como el de los Zabala, veían a su alcance sueños antes inimaginables. El cliente entraba en una sucursal de Bancapital con una aspiración material y salía con el dinero para satisfacerla. La vivienda, el coche o las vacaciones en el Caribe. Porque todo el mundo, de repente, viajaba al Caribe. En el máximo apogeo de aquel éxodo turístico, una docena de vuelos chárter hacían a diario la ruta Madrid-Punta Cana. La deuda del Estado y de los particulares crecía sin parar y adquirió proporciones nunca vistas, pero se afrontó sin preocupación. El riesgo de impago solo existía si las cosas se torcían. Una posibilidad inimaginable. La élite juvenil se divertía sin límite a la espera de que llegara su turno de decidir los destinos del país. Iban a los mismos colegios, pertenecían a los mismos clubes, se noviaban entre ellos, empezaban sus carreras en las empresas de los amigos de sus padres, que a su vez colocaban a los hijos de otros amigos. Lo tenían todo para triunfar: dinero, privilegios, formación, contactos y ningún remordimiento. Mientras los de abajo creyeran que una parte de aquella prosperidad les correspondía, aunque fuera pequeña, los demonios del resentimiento y la fractura social quedarían a resguardo. Existía el convencimiento de que, al fin, el sistema trabajaba para todos. Si el piso adquirido 2 años antes valía 1/3 más, si bastaba con pedir un crédito para pagarse las vacaciones a la República Dominicana, si los hijos recibían la educación universitaria que sus mayores nunca obtuvieron, si el obrero, el camarero o el taxista también se subían al tren de las oportunidades, aunque fuera en segunda clase, ¿qué importaba que un grupo de elegidos viajaran en el vagón de primera? El país era feliz sin saberlo. David Jiménez García es el autor de esta recreación que acabamos de escuchar. Periodista, donde ha hecho lo más peligroso, creo yo, que es ser un reportero de guerra. Un director atípico, si me lo permite él. También corresponsal, cronista, columnista. Y como escritor se puede afirmar que el éxito lo acompaña. Lo último que trae es esto que escuchábamos, Días Salvajes. Lo primero, David, muchísimas gracias por este tiempo que nos vas a dedicar.
No, un placer, por supuesto.
Después de leer Días Salvajes, la presentaría diciendo que hay un tablero que cada cual con su casuística reconocerá de esa España que estrenaba el siglo XXI. Y sobre ese tablero, unos hechos que tienen como detonante el accidente provocado por un kamikaze que provoca 2 víctimas mortales. Pregunto, para empezar, esto que llamo tablero es la historia más recentísima y ese detonante tiene también mimbres en un suceso real, David.
Pues sí, la verdad es que uno no acaba de traicionar del todo al reportero ese que mencionabas en la presentación. Y a mí me cuesta mucho alejarme de la realidad. Entonces, incluso en esta novela, que es de ficción, hay mucha inspiración en hechos reales. De hecho, hay un caso de un indulto de un kamikaze que mató a un joven en el 2013, que en parte inspiró la novela Días Salvajes. Y luego, por supuesto, lo que he hecho es seguir una realidad que es la española, ¿no? Yéndome a esa España de la euforia, del boom de los 2000, que ya sabemos que terminó en una crisis grave y prolongada. Bueno, el retrato que he hecho de descarnado de esa España, yo creo que está muy de actualidad, porque tengo la sensación de que algunos de los errores, empezando por el boom inmobiliario, los estamos repitiendo.
Me alegro muchísimo porque llegamos a la misma conclusión con la siguiente pregunta que venía. En este tablero hay una frase que dice en la novela, un país que vivía la exaltación del riesgo. Y te quería preguntar, ¿de aquellos polvos seguimos manteniendo estos lodos?
Fíjate que yo creo que de manera inconsciente, a la vez que describía esa España que conducía alocadamente hacia el precipicio, pues también he situado este accidente kamikaze provocado por un cachorro de la élite madrileña que lo tiene absolutamente todo, que ha nacido entre algodones y que en una noche de borrachera provoca la muerte de dos personas. Y a la vez una de sus víctimas viene de un barrio muy humilde, de Villaverde, y la manera en la que esos dos destinos, esas dos familias tan diferentes se cruzan en la tragedia, me parece que da para hacer un buen retrato de nuestro país, de su desigualdad, de sus contradicciones, de sus excesos, de lo bueno y de lo malo que tiene España. Yo creo que ambas están en días salvajes.
Perfecto. Y eso se resume también en esas evidencias, como relatas, como una vida privilegiada puede terminar una vida con decisiones y comportamientos erróneos, decisiones y comportamientos acertados, que no son seguro las decisiones y comportamientos errados o acertados que tienen que tomar quienes no tienen esos privilegios. Y creo que la siguiente cuestión voy a apelar también a ese reportero, a ese periodista, porque siguiendo en ese tablero y en esa parte privilegiada, leyendo me podía imaginar a un presidente del gobierno, voy a ponerle nombre, Zapatero, reunido con directivos de ese Consejo Nacional de Empresas tomando decisiones y que se comentan en la novela. Yo no sé si es de formación profesional, le voy a preguntar al periodista también y al escritor al mismo tiempo, ¿pudo ser así, David?
Casi todo lo que aparece en Días Salvajes es muy cercano a la realidad que vivimos. También incluso cuando hablo o describo el mundo de la política, del poder, del dinero, en el año que fui director del Mundo, y bueno, de ahí salió aquel libro, ¿no? El director, que quizá es mi mayor éxito, tuve mucha cercanía con ese mundo y lo describo intentando ajustarme a la realidad de cómo se comporta, ¿no? Y a veces asusta un poco pensar en qué manos estamos, ¿no? Incluso cuando llegan crisis importantes sentimos, pero realidad, dependemos de estos grandes empresarios, de estos políticos para que nos saquen del pozo. Bueno, yo creo que a veces es mejor vivir en la ignorancia y no conocer tan de cerca como los he conocido yo a nuestros políticos.
Leyendo también esta novela, fíjate, me ha cuadrado con la final de Champions. Fue en Londres, ¿vale? Pero preguntaba mientras leía. Bueno, esos estadios VIP, le voy a llamar así, digamos, son las mayores cocinas del mundo.
Bueno, el nido del poder de España es el palco del Santiago Bernabéu. No te quepa ninguna duda, ¿no? Cuando uno hace una foto de un partido de Champions, ¿no? Y hay un extracto, una parte de Días Salvajes donde además se describe, ¿no? Ese mundo. Y ahí tú haces una foto de un partido de Champions y te vas a encontrar pues a los grandes empresarios, a los políticos, te vas a encontrar a directores de medios también, a jueces, es decir, todo el que tiene poder de decisión se reúne en estos nidos del poder, que son los palcos de los grandes clubes de fútbol. Y cuando esta familia que describo en Días Salvajes, que viene de ese mundo del poder y del dinero, se encuentra que su hijo ha provocado este accidente kamikaze y tiene que decidir si le libra de las consecuencias de lo que ha hecho, bueno, un buen lugar para empezar, ¿no?, a negociar un posible indulto está ahí, en ese nido de poder que es un palco del Santiago Bernabéu.
Vamos con esas tres historias, esas tres familias confrontadas por ese suceso que se relata en la novela. Nos pones delante de muchos sentimientos, de venganza, de culpa, de perdón, del sentimiento de amistad. Cuando el sistema no está a la altura, ¿se entiende la venganza? ¿Es posible el perdón, David?
Yo creo que la impunidad está muy presente en Días Salvajes. La impunidad de aquellos que tienen el poder, el dinero y los contactos. Sin embargo, en el lado de las víctimas de ese príncipe de la élite madrileña, nos vamos a un barrio mucho más humilde, de gente que no tiene esos resortes del poder y que su única esperanza de encontrar alguna reparación está en la justicia. Uh-huh. Pero claro, la justicia, aunque a todos nos encantaría que fuera verdad eso de que es igual para todos, bueno, sabemos que no siempre es así. Y ahí es donde entran, se cuelan en la mente de este padre al que le han arrebatado lo que más quería, que es su hija, los sentimientos de venganza, ¿no? Yo creo que todos, cuando nos hacen daño, se nos pasa por la cabeza el devolver el golpe, ¿no? Es verdad que casi nunca lo hacemos, pero cuando nos llevan al extremo, en este caso, de que nos quiten algo como es una hija, ahí yo creo que la venganza cobra un pozo de realidad, ¿no? Estamos más cerca de dar ese paso, sobre todo si, como digo, la justicia nos falla.
¿Cuánto pesan los easy a varios de los personajes de Días Salvajes, que es lo mismo que decir cuánto pesan las culpas? También depende mucho del estatus.
Sí, pero pesan mucho y lo que pesa también es la arbitrariedad con la que en un instante te puede cambiar la vida. Y eso también está presente en Días Salvajes. Es decir, si esa chica que ha cogido un Seat Ibiza para irse a trabajar como camarera, no como cajera de un supermercado, hubiera salido un minuto más tarde de casa o un minuto después, no se habría cruzado en la carretera con el kamikaze. Habría sido otro padre, otra familia la que estaría sufriendo. Y siempre me ha fascinado, ¿no? Cómo puede cambiar nuestra vida por los detalles más insignificantes. Y cómo el destino al final, bueno, está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la reacción, es decir, qué hacemos una vez esa desgracia nos ha golpeado. Y ahí es donde entran los dilemas morales, en las tres familias, de hecho. Sí. Tanto la del kamikaze como la del amigo que muere, como la de esta chica que también es una víctima. Y cada una tiene sus circunstancias y se enfrenta a esta tragedia de una manera propia en base pues, a de dónde vienen, qué capacidad tienen para influir en todo lo que les pasa a su alrededor, cuál es el grado, bueno, en este caso, ¿no? de rebeldía que uno tiene dentro, ¿no? Para oponerse a algunas de las cosas que ocurren en el relato. Y me parecía interesante que los propios lectores también se hagan esas preguntas mientras leen Días Salvajes. Sí. Y se planteen qué harían ellos si estuvieran en la situación de una de estas tres familias.
Uh-huh. Y hablando de amistad, menos es más, y me estoy pensando en cada una de las tres familias.
Bueno, menos puede ser más si tienes cubiertas las necesidades básicas, digamos. En la familia que describo de La Moraleja, ese barrio ultra rico de Madrid, es verdad que lo tienen todo, pero muchas veces da la sensación de que no tienen nada, de que son muy infelices, de que es una familia disfuncional, que sus relaciones no acaban de funcionar. Y el dinero, cuando se tienen esas cantidades tan grandes, puede ser un problema también. Es verdad que te da muchísimas cosas, pero también te quita muchas cosas. Por ejemplo, la amistad, ¿no? Es muy difícil saber si cuando tienes éxito y dinero, las personas que se acercan a ti con una intención de entablar una amistad lo hacen por ti, porque te aprecian o porque hay un interés. Y eso es algo que no ocurre si la familia viene de un estrato más normal, digamos, ¿no? Ya sea de clase media o de clase baja. Entonces, me gustaba también situar los entornos, cómo interactúan las familias, los amigos, según el lugar de donde vengan, ¿no? Y cómo de auténtico es la vida que uno tiene dependiendo de eso. No sé si esto es un consuelo, ¿no? El pensar, oye, los ricos tienen sus problemas, pero es que sí creo que los tienen, ¿no? Y que a partir de ciertas circunstancias y una vez cubiertas ciertas necesidades, bueno, vivienda, la educación de tus hijos, una serie de cosas, creo que ya la felicidad no viene determinada tanto por esa cantidad de dinero que tengas en el banco, sino probablemente por las relaciones que tienes con tu familia, con tus amigos, cómo te sientes cuando te miras al espejo. Bueno, hay cosas, no sé si es todo esto un consuelo, pero creo que sí que puede ser más feliz una familia en Villaverde a veces que una familia en La Moraleja.
Uh-huh. Voy al subtítulo que aparece en Días Salvajes. Dice, una novela sobre el coraje de vivir. Y te refieres a las pérdidas. ¿Tú has vivido una experiencia con un colectivo concreto para saber qué es, cómo se vive? ¿Nos hablas de ello, David?
Sí, la verdad es que el duelo es muy importante en Días Salvajes y para profundizar en el proceso del duelo, en lo que supone la pérdida de un hijo, bueno, conté con la ayuda de una psicóloga, amiga, que se dedica a tratar y ayudar a personas que han perdido a seres queridos. Y eso me terminó llevando a asistir a terapias de grupo de padres que habían perdido a sus hijos. Una experiencia muy dura en la que el escuchar a todas esas personas, bueno, pues yo creo que le ha dado visos de realidad a todo lo que describo en torno al duelo en Días Salvajes. Y también descubrí allí, y ahí está ese subtítulo, el coraje de vivir, ¿no? Cómo muchas de estas personas, a pesar de la tragedia que viven, hacen un esfuerzo increíble por reengancharse a la vida, por tener la valentía de volver a vivir y afrontar ese duelo y esa ausencia que yo creo que jamás se va a poder reparar, pero sí a vivir la relación con la persona ausente de otra manera y a intentar volver a disfrutar de la vida. Es muy difícil, pero mi experiencia yendo a estas terapias de grupo es que se puede conseguir, que hay muchos dolientes. Ya digo, sin dejar nunca de echar de menos a esa persona y de notar su ausencia y que vuelven a vivir.
Uh-huh. Y para terminar, me voy a salir con tu permiso de Días Salvajes porque he leído que en su momento se habían comprado los derechos de imagen del director, ¿puede ser, David?
Sí, estamos en el proceso de hacer una película sobre el director. Ya tenemos un guión, bueno, hay una serie de productoras que están trabajando en ello y, bueno, si todo fuera bien, esperemos que en el 2025 podamos rodar uh-huh. y llevar esa historia, bueno, del director y de este corresponsal de guerra que termina en el despacho del poder de un gran periódico, llevar esa historia a la gran pantalla, bueno, sería, yo creo que muy bonito.
Uh-huh, sin duda. Estaremos pendientes. Mientras tanto, os recomiendo Días Salvajes, David Jiménez. Muchísimas gracias por este tiempo, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.